Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
En cuanto termine este programa, bueno, comeremos algo y saldremos pitando hacia Irún, porque mañana el Hoy por Hoy se emite desde esa ciudad en la frontera con Francia. Estaremos en directo en FICOVA, la Feria de Muestras de Guipúzcoa. Hablaremos de movilidad urbana, charlaremos con uno de los mayores expertos del mundo en el fenómeno de la congelación de los alpinistas, el neurocirujano, aventurero y jugador de balonmano Ricardo Arregui. Habrá música, tendremos, como no, el concurso de los concursos. Se prevé un gran ambiente mañana en Irún. Yo de ustedes, mañana, no me lo perdería, pero tenemos que terminar todavía el programa de hoy. Y si mañana viajamos, hoy recetamos libros.
Carolina es a dins d'un pou. La foscor i les ombres li cauen a sobre com un vel tot. Ella mira cap a la llum que només alguns dies arriba i li permet de veure el fum.
En esta vida hay que hacer las cosas sin prisa, disfrutar de lo que se tiene, tener reposo. Este fue el gran consejo que le dio su tío al pintor Joaquín Sorolla. Él tardó en aprender la lección porque su respuesta incluía impaciencia y ansias de triunfar cuando le contestó: sí, tío, pero yo lo que quiero es pintar. Bueno, esta es solo una de las anécdotas que podemos encontrar en Cómo cambiar tu vida con Sorolla, que acaba de publicar en este año en el que se cumplen 100 años de la muerte del pintor César Suárez. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels. Encantado.
Yo encantada de que estés aquí. Primero, ¿por qué Sorolla? ¿Te atraía ya la figura de Sorolla?
Claro, ¿a quién no le impresionan las pinturas de Sorolla, ¿no? La fuerza de sus cuadros, la vitalidad que transmite 100 años después de su muerte.
Citas al escritor Julian Barnes para decir que una biografía es un conjunto de agujeros atados con una cuerda. Tú has tapado muchos agujeros de la vida de Sorolla en este libro. ¿Con qué gran agujero empezaste? ¿Cuál era el primer gran misterio de Sorolla?
Pues el primer gran misterio era cómo acercar su vida, su extraordinaria vida, a un espectador, a un lector de hoy, porque yo vi que en toda la tragedia y el esplendor de su vida, sobre todo muchísimo éxito, como uh-huh. sabes, en vida, sí. Había una gran novela, una vida de novela, a pesar de que él hubiera deseado que fuera llevar una vida anodina, ¿no? y doméstica y corriente, y la vida le llevó por otro lado. Y el primer gran agujero, como tú dices, a rellenar o a buscar la manera de contarlo, era ese, cómo traer eso uh-huh. a una narración.
Yo le he preguntado, a mí me gusta mucho Sorolla, yo soy fan de Sorolla, me gusta su vida, me gusta su pintura, y le he dicho, digo, yo soy una gran sorollista, y me dice, mira, que yo soy un gran clotidista. ¿Clotilde quién es?
Clotilde es la mujer de Sorolla, quien conoció de adolescente en el estudio de fotografía del padre de Clotilde, que era un fotógrafo valenciano, pionero en el arte de la fotografía en Valencia y en España, y que le enseñó en gran parte a Sorolla esa manera de mirar, ¿no? Ese ojo especial que tiene para la pintura. Y Clotilde con el tiempo se convierte en su mujer, en su equilibrio emocional, en su musa, en su administradora. Él le llama mi ministra de Hacienda. Sí. Tienen una correspondencia que es fundamental para conocer la vida que llevan juntos y la vida de esa época, cómo se vivía. Sí. Y tienen una relación muy bonita, ¿no?
¿Te ha servido mucho esa correspondencia para articular este libro?
Totalmente, ha sido la base, porque ahí Sorolla, cuando está lejos de ella por motivos de trabajo, porque tiene que hacer una exposición en París, en Londres, en Nueva York, y ella no le puede acompañar, él no puede estar alejado de Clotilde, y aunque sea por carta, le escribe de manera compulsiva, incluso exagerada, ¿no? Sí. Y cuando no le contesta ella, le escribe un telegrama pidiéndole, oye, ¿qué pasa? Que no me has contestado. Sí. Esto estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX. O sea, Sorolla con WhatsApp, cuidado.
Sería insoportable. El título de la biografía llama mucho la atención, ¿eh? Porque se titula, es una biografía de Sorolla, de un pintor, ¿cómo cambiar tu vida con Sorolla? Claro, tiene así como título de libro de autoayuda. ¿Por qué?
Bueno, es un juego que yo me planteé para que la... porque quería hacer un puzzle, ¿no? Me gusta mucho leer biografía y me gustan las vidas de los demás, ¿no? Y no creo que esto se deba contar de manera lineal. Nació, hizo, murió, ¿no? Yeah. Y por eso el libro está planteado como una serie de episodios, de fragmentos, donde se extrae un aspecto de la vida de Sorolla que nos podemos aplicar a nosotros mismos hoy en día, ¿no?
Sorolla fue un pintor muy, muy admirado, tuvo muchísimo éxito, lo decía antes él, ¿no? Tuvo muchísimo éxito en vida, hizo una gran fortuna. Encima, desde que murió, su reputación no ha dejado de crecer. Es todo lo contrario a esas historias de esos artistas incomprendidos, algunos de los cuales incluso tienen éxito una vez muertos. ¿No había tensión entre Sorolla y el gusto pictórico de la época?
Él desde el principio quiere triunfar. O sea, no es que tenga una deriva y busque... O sea, él sabe que... Él dice, literalmente, tengo una pintura adentro que tengo que sacar, ¿no? Porque él tiene un don prodigioso para la pintura. Unamuno, que es de sus más feroces críticos, se lo echa en cara, esa facilidad prodigiosa para pintar, porque relaciona esa facilidad con lo frívolo, ¿no?
Yeah.
Y una de las críticas que se le hace a Sorolla es que al ser esa pintura tan llena de vida, pues es frívola, ¿no? No puede ser profunda como quería, por ejemplo, Unamuno o intelectual.
Sí.
Pero él quiere acercarse a los círculos de pintores que les va bien y que son reclamados por las élites, por la aristocracia, por las élites sociales y económicas, y de hecho se pone tan de moda que todo el mundo que puede permitírselo quiere un retrato suyo en el salón. Él le rechaza la bohemia, la vida desordenada, la inspiración. Era un trabajador obsesivo y estudia sistemáticamente cuál es la pintura que triunfa, qué estilo y qué tipo de pintores en el Salón de París, que es el que marca la tendencia cada año, para preparar los cuadros que va a presentar el año siguiente y asegurarse hasta que efectivamente se convierte en un número uno, gana el Gran Premio de París y es una figura, ¿no?
Ahora seguimos hablando de Sorolla con César Suárez. Mientras tanto, él se pone la bata blanca. Vamos a hacer una pausa. Seguimos hablando de este libro, Cómo cambiar tu vida con Sorolla. Escuchamos las dolencias de nuestros pacientes y nos ponemos ya, bueno, se pone él, a recetar libros. I used to go.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Da lecciones de vera para pasar el rato. Y cuando más se aburre, se va navegando.
Con César Suárez, periodista cultural, redactor jefe de la revista Telva, autor de Cómo cambiar tu vida con Sorolla, una biografía del pintor que publica Lumen y que es además una forma de celebrar el año Sorolla 2023, centenario de la muerte del artista. César, antes decíamos cómo se había casado con Clotilde, que era hija de uno de los pioneros de la fotografía. ¿Tú cómo crees que influye la fotografía en la pintura de Sorolla?
Influye
¿cómo
mucho?
¿Se refleja?
Sí, influye muchísimo. O sea, su manera de mirar está conformada por la fotografía. Blanca Pons Sorolla, que es su bisnieta y es la que ha recogido su legado y se ha encargado de investigar, de catalogarlo, de sacar todas esas cartas a la luz, dice que Sorolla tenía una retina especial, o sea, especialmente desarrollada por encima de la de cualquier humano normal y corriente como nosotros, ¿no? Que él percibía la luz de una manera que nosotros no podemos atrapar, y esa habilidad la desarrolló. Eso lo cruza con, pues, con esa composición fotográfica. Sí. Él sabía la técnica, conocía la técnica fotográfica, que además está de moda, la fotografía se está desarrollando. Sí, esa parte es muy interesante porque, claro, la gente dice, bueno, si ya han inventado una máquina para hacer un retrato de este paisaje,
¿para qué tienes que pintarlo?
¿Para qué sirven los pintores, no? Entonces muchos pintores, ya los impresionistas, cuando pintan al aire libre, se llevan la cámara de fotos y atrapan escenas para luego
reflejarlas en sus pinturas.
En las pinturas, sí.
Vamos con las consultas. La primera la envía Jaime.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime. Mira, actualmente estamos pasando un poco de nervios con nuestra casera, que aunque es muy encantadora, la da por visitarnos cada semana. ¿Hay alguna medicación literaria para mantener la calma y tomar esto con humor?
Hay mucha gente que seguramente se siente reflejada, y mucha gente últimamente que tiene problemas con los caseros, no tanto por las visitas, sino por el precio de los alquileres. ¿Cómo puede tomarse Jaime sus visitas diarias con más calma?
A ver, bueno, yo al amigo Jaime le diría que primero desconfíe
de la casera.
De la casera encantadora. O sea, que revise, que por ahí revise su juicio, ¿no? Porque la gente encantadora, yo sospecho de las personas.
Pero una casera que viene a visitarte muy a menudo.
Tú puedes ser amable, sí. Puedes ser detallista, etcétera. Sí. Pero claro, alguien que viene cada semana, pues de encantadora, quizá esconde una cansina, ¿no?
Sí.
Entonces, por otro lado, tampoco hay necesidad de abrirla, ¿no?
Cuando sí, ya... hacer ver que no estás en casa.
Claro. Y entonces a mí se me ocurría uno de los libros que más me ha impactado por su estilo, sobre todo, y por lo alejado de lo convencional, que es Mi año de descanso y relajación, de Otessa Mosfeg. Uh-huh. Que justo ayer leí en la columna de Leila Guerriero que le había...
Yo también lo leí.
Sí. Y que le había atrapado y que estaba asombrada.
Que necesitaba más.
Sí. Sí, que se le había terminado en un punto, además termina de una manera genial. Y esta es una escritora norteamericana de origen croata, iraní, sí. Tiene un cruce maravilloso de culturas. Y es un libro que no sabes por qué, porque no pasa nada. Es una chica que decide tomarse un año y quedarse encerrada en casa con unos soportes bioquímicos no recomendables, pero todo lo que cuenta, todo lo que ocurre, que es una mezcla de lo que pasa por su cabeza, no sabes si es una locura, sino, en fin, la lectura es apasionante.
Pues Mi año de descanso y relajación, mira, pues ahora me has hecho acordar, porque ayer cuando leí la columna pensé, me lo voy a apuntar y se me había olvidado, y ahora me lo has hecho recordar. Mi año de descanso y relajación, publicado en Alfaguara, de Otessa Mosfeg. La siguiente dolencia también es doméstica, escuchen.
Hola, buenos días. Me llamo Eugenio y os quería preguntar a ver si me podéis dar una recomendación de algún libro bueno sobre flamenco. Porque tengo un vecino que no hace más que poner a camarón, a camarón, a camarón, y ya, pues eso, lo de si no puedes con el enemigo, únete a él.
Un libro sobre flamenco, por lo menos para meterse un poco en esa órbita. No sé si este tema tú lo trabajas.
Yo totalmente, soy muy flamenco. Pero está por llegar el gran libro sobre el flamenco,
ponte a ello.
Sí, no lo descarto. Y por otro lado, bueno, pues es una bendición que por lo menos sea camarón,
sí,
¿no?
Sí.
Que camarón sí. Siempre es maravilloso. Fíjate, el otro día fui a ver a un amigo que vive con su madre, o su madre con él. En fin, la señora... tiene Alzheimer, no en un grado muy desarrollado, pero tiene sus momentos. Y me decía este amigo que reacciona de manera feliz, de manera, cuando le pone a Camarón o a Paco de Lucía en YouTube. O sea, tiene que ser en vídeo. Entonces, es mágico, ¿no?
Sí. Dicen que la música es uno de los últimos estímulos que olvidan la gente que tiene Alzheimer. Qué bueno.
Pero a este amigo Eugenio, hay un libro muy bueno de Camarón, de Montero Glez, que se llama Pistola y Cuchillo, pero... yo le diría un libro que se llama Un tablao en el otro mundo, de David López Canales, del periodista David López Canales. Entonces él cuenta las aventuras de los flamencos que se van a Japón a buscarse la vida y a tocar allí en tablaos, pues que empiezan a ir en los años 60 y en los años 70, y es un peregrinaje de flamencos y es muy divertido, muy ameno, porque te va contando, pues eso, desde que va Chiquito de la Calzada, por ejemplo, fue uno de los pioneros, y cuenta muchas anécdotas de su vida allí, de lo temerosos que estaban, porque claro, no entendían nada, no salían, el único camino que hacían era del apartamento al tablao, vendían allí guitarras, en fin, es muy divertido, muy ameno de leer, ¿eh?
Un tablao en el otro mundo, de David López Canales, en Alianza. Las siguientes consultas son de personas que, según salían del Museo Sorolla, con la retina aún llena de sus cuadros, han hecho peticiones. El primero era un turista lisboeta.
Acabo de salir de Sorolla y los cuadros son preciosos, y a pesar de que dice que no le gustaban mucho los impresionistas, el trabajo de la luz, del pincel, es muy parecido. Claro que es naturalista, pero tiene algo que está muy cerca. Me gustaría mucho leer sobre la relación entre Sorolla y los impresionistas.
La relación entre Sorolla y los impresionistas, ¿por dónde puedo empezar?
Por mi libro, claro. ¿Para qué nos vamos a ir más lejos?
Pues, ¿cómo cambiar tu vida con Sorolla, de César Suárez? Publicado por Lumen.
No, porque hay un capítulo, sobre todo dedicado a París, cómo sobrevivir a la Belle Époque, porque Sorolla se cruza con los impresionistas, lo que pasa es que no le interesa su modo de vida, ¿no? Les llama holgazanes y bueno. Pero Monet le admira. Degas también va a ver la exposición de Sorolla en París en 1906. Pero a este lector le recomendaría un libro que yo he regalado muchísimo y lo sigo haciendo, y es ¿Qué estás mirando?, de Bill Bompert. Para entender a los impresionistas y para entender la evolución del arte desde los impresionistas, o sea, cómo llegas desde los impresionistas al tiburón en formol de Damien Hirst, ¿no? Cómo el arte está conectado desde y de los impresionistas respecto al arte anterior, ¿no? Pero cómo el arte es un hilo, pues, igual que la literatura, ¿no? Y que está conectado incluso en la edición de Taurus, de tapadura, tiene un mapa desplegado con el metro del metro de Londres,
que te
pinta por líneas los estilos pictóricos, los cruces, los trasbordos, ¿no?, de un pintor a otro, las influencias. Está muy divertido, y para hacerte una idea de esa galaxia desde los impresionistas, este libro es ideal.
¿Qué estás mirando?, de Will Gomper, publicado por Taurus. Y la siguiente consulta o reflexión la hizo una señora venezolana que tuvo que sentarse en un banco después de ver los cuadros. Estas fueron sus reflexiones espontáneas al salir del museo.
Acuérdate que yo nací en el Caribe, y la gente del Caribe está acostumbrada a ver el mar con mucha luz. Pero me parece que los trajes, como los pinta, hay un cuadro de la esposa de él que tiene un fajín que parece, de lejos tú lo ves como si fuera de plata, de lo bello que es, de lo brillante. Que se ve que era una vida muy, muy bonita y muy pudiente, con mucho dinero, pero los cuadros son una belleza. La luz de esos cuadros, ese niño jugando en el mar que se refleja, es un sueño. Provoca leer sobre él, de verdad, de verdad.
Le ha provocado leer sobre Sorolla. Le interesa, por un lado, la luz y la belleza de esos cuadros, pero por otro, esa vida tan pudiente que tuvo. ¿Qué podemos recomendarle?
Qué lindo ese acento, ¿eh?
Me encanta.
Da ganas de quedarte a hablar con ella.
Y las palabras, eso, pudiente. Sí, me ha encantado.
Sí, sí. Es que Sorolla le interesaba mucho la moda. De hecho, a Clotilde le compraba trajes en París. Sí. Era despistado y se olvidaba de la talla y tenía que escribir un telegrama corriendo para que se la recordase. Pero se fijaba en los vestidos, en las ropas, para luego pintar. Sí. A ella con esas ropas. A mí, por la pregunta de nuestra amiga venezolana, yo le diría otro libro que a mí me fascinó cuando lo leí, que es el Siglo de las Luces, de Alejo Carpentier, por lo que tiene que ver con lo caribeño y la ascensión social de alguien que un cara dura que empieza desde abajo y llega hasta arriba, también bueno, pues atraído por esas clases pudientes, ¿no?, como dice nuestra amiga.
El Siglo de las Luces, de Alejo Carpentier. Y como todas las semanas, la última consulta es la de la Escuela de Escritores.
Hola, Mi nombre es Antonio Lleras, del Máster de Narrativa de Escuela de Escritores. Escribir sobre la vida de personajes históricos siempre me ha interesado, pero aún más cuando se hace con un tono narrativo. Cómo cambiar tu vida con Sorolla me parece un excelente ejemplo de ello. ¿Podrías recomendarme otros libros en los que se hable de personajes reales, pero que no exageren y se queden cortos en su biografía? Muchas gracias.
Libros sobre personajes reales históricos, pero que no exageren y tampoco se queden cortos, ¿eh? A ver.
Bueno, además, para una escuela de narrativa yo creo que viene muy bien porque es un ejercicio de narrativa impresionante el que hace Julian Barnes en El hombre de la bata roja. Está publicado en Anagrama del año pasado o así. Y cuenta el viaje que hacen tres amigos desde París, tres amigos a cual más excéntricos, para ver a Sargent, al pintor Sargent. Y entonces, Robert de Montesquieu, que es el personaje real, sí, pero más reconocido como personaje literario porque es el en el que se inspira Proust, por ejemplo, para El barón de Charlus, o Huisman para su Des Essentes en contrapelo. Bueno, debía ser un tipo de los que frecuentaban los salones que también aparecen en el libro de Sorolla. Y entonces hacen este viaje uno de ellos es un médico muy famoso en esa época, que es Pozzi, Samuel Pozzi, que es el que desarrolló la ginecología en Francia a finales del siglo XIX, y le retrata Sargent a Pozzi, y ese retrato es El hombre de la bata roja. Bueno, pues todo es un cruce de personajes a cual más alucinante, desde el propio Proust a Oscar Wilde a Sara Bernhardt, Flaubert, y todo con rigor histórico como pide amigo,
exacto,
¿no?
El oyente.
Y además divertido, muy divertido.
El hombre de la bata roja, de Julian Barnes, publicado por Anagrama. César Suárez, muchísimas gracias y muchísima suerte con Cómo cambiar tu vida con Sorolla.
Gracias.
Ha sido un placer.
En tu mensaje decías: flaco, me siento muy sola, odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola.
Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata.
La semana que viene va a recetar libros el dramaturgo Juan Mayorga, autor de obras como El chico de la última fila, La paz perpetua, La tortuga de Darwin o El golem. Mayorga es miembro de la Real Academia Española, Premio Princesa de Asturias en 2022, director del Teatro de la Abadía, del Corral de Comedias de Alcalá. Hablaremos de sus últimos estrenos, de sus próximos proyectos, pero sobre todo vamos a recetar libros. Pueden enviar ya sus notas de voz para Juan Mayorga a escueladescritores.com o al 638-313466.
Tus piernas en movimiento.
Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.